Muy buenas noches, hermanos. Damos las gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de ver y de oír la palabra. En esta ocasión tenemos una carta que tiene la historia del pueblo de Israel y la historia de la iglesia. Ya se puede imaginar usted qué significa resumir eso. Realmente doy gracias a Dios por haberla leído y ir con la ayuda de Dios entendiendo en parte esta revelación que Dios da a su pueblo, a sus hijos y a su iglesia. Dice el encabezamiento: glorificad a Dios por sus proezas. ¿Por qué es importante entender eso? Porque si nosotros recordamos que una de las participaciones muy importantes que encontramos en Génesis con la presencia de Satanás disfrazado de como una serpiente y a Eva como una mujer que se separó de su marido y se olvidó de Dios, y en ese momento le hace el comentario de que Dios les advierte que no coman del árbol que tiene la vida. Y entonces la serpiente le dijo: no es así. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes lleguen a ser como Dios. Eso de ser como Dios fue lo que le encantó a Eva. Y entonces ya puso atención y vio el árbol y vio el fruto y se lo comió. Y ya que se comió ese árbol que Dios lo había prohibido, entonces se dieron cuenta ambos, porque participó de la comida Adán, y se dieron cuenta que estaban desnudos y tuvieron que ver de qué manera se ocultaban, porque temían a Dios y estaban desconfiando de todo. ¿Por qué? Porque habían perdido la comunión con Dios. Entonces la carta nos introduce con el Salmo 30, del 11 al 12, que nos dice de la siguiente manera: ¿has cambiado en danzas mis lamentos? ¿Me has quitado el luto y me has vestido de fiesta? Por eso, Señor y Dios, no puedo quedarme en silencio. Te cantaré himnos y de alabanza, y siempre te daré gracias. Esto lo escribe el Hijo de Dios, David, que estaba en comunión con Dios. Y entonces aquí él nos da a conocer cuál era su postura. Él estuvo mal, se arrepintió, y Dios luego lo estableció en un puesto privilegiado, pero él recomienda que nosotros debemos de depender de Dios, alabar a Dios y glorificar a Dios. También tenemos en el Salmo 115:1, que nos dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Esta es una alabanza que cantamos, pero también es un salmo de David. Por eso nosotros debemos de oír la palabra y de escudriñar las escrituras para ir encontrando la verdad que nos va dando la libertad de la carne, la libertad del mundo y la libertad para no amar al dinero, que es la raíz de todos los males, y poder entender por qué el Hijo de Dios, para que nosotros le siguiéramos, nos hace la invitación a negarnos, a morir, a llevar la cruz todos los días. Entonces, esto es lo que Dios quiere que nosotros vayamos entendiendo. Dice la carta de la siguiente manera: están llenas Las escrituras están llenas de pasajes que manifiestan una verdadera explosión de gozo y alegría en el espíritu de aquellos que han sido objeto de las proezas de Dios, tanto a nivel de nación como en el caso de Israel, como de manera individual a reyes, nobles, patriarcas, profetas, apóstoles, impíos, como el caso del rey Nabucodonosor, gentiles, etcétera, etcétera. O sea, aquí se cumple. Dios ama al mundo, Dios no hace acepción de personas. Y aquí lo está ratificando la carta en la cual nosotros estamos basando para que como iglesia vayamos entendiendo la palabra y haciendo la voluntad de Dios. Para ver un ejemplo de lo que hizo el diablo con Adán y Eva, vemos nosotros en Habacuc 2:4, y escuche lo que dice: el alma que no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Esto es claro. Ya cuando uno ya ha entrado al camino de Dios, se entiende. Pero cuando uno no conoce a Dios, es arrastrado por las corrientes del mundo. Y aunque uno no esté buscando glorias, las glorias le vienen en bandeja. Porque es la manera de alejarnos de Dios. Porque nos vamos a creer como Dios. Eso lo aclara acá Habacuc capítulo 2, verso 4. Entonces, nosotros vemos aquí ya en la carta dos cosas, el gozo y la alegría. Dios dice en su misericordia, para con los hombres ha mostrado su clemencia, dejando testimonio de su poder sobre todas las cosas creadas y su dominio sobre los que lo que se mueve sobre lo creado por él. Esto está en el Antiguo Testamento. Pero vemos a Dios protegiendo a Israel, librándolo de Egipto por medio de Moisés, pasando el mar, haciendo camino, y lo cuidó, y lo alimentó, y lo sostuvo 40 años en el desierto. Ahí es donde comenzamos a entender que las pruebas son parte de Dios para sus hijos, para su pueblo. Y aquí está el caso de Israel, que después de haber sido rescatado de la esclavitud y de la idolatría que tenían en Egipto, y sacado con las plagas y con el derramamiento de sangre de las ovejas como señal de la Pascua, y luego ahora pasan el mar y estando ya con las promesas, las leyes y los estatutos dados por Moisés, recibidos de Dios para ayudar al pueblo. Entonces, esos 40 años son para ver si realmente entienden, si se humillan, si obedecen. ¿Y qué pasó? Protestaron porque no había agua. Moisés tuvo que tocar la roca y darles agua. Protestaron porque querían carne. Dios les dio las codornices. Protestaron porque les hacía falta comida y les dio el maná, etcétera, etcétera. Entonces vemos nosotros que aunque Dios esté ayudando al pueblo de Israel y les da las leyes y los estatutos para orientarse, no entendieron, no hicieron caso, y por lo tanto todos aquellos rebeldes murieron y pasaron ya con la ayuda, ya no de Moisés, sino de uno de los siervos que fue a ver la tierra que estaba por ser adquirida, Josué, y este hombre era el que estaba guiando para que pasaran a la tierra prometida. Entonces, esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Entonces, la carta nos sigue diciendo lo que pasaba en el Antiguo Testamento y también lo que pasará, aquí escrito en el Antiguo Testamento, lo que pasará con la iglesia. Y esto está descrito aquí más adelante. Vamos a ver lo que Dios nos dice en esta parte. Entonces dice acá, el castigo castigó la rebeldía del pueblo y terminaron como esclavos de los babilonios. Este es el pueblo de Israel por su soberbia, y de los asirios y de los medos y de los griegos y de los romanos, quienes los persiguieron para matarlos, teniendo Dios que esconderlos mediante la diáspora al mundo. ¿Qué es la diáspora? Es la dispersión que sufrió el pueblo de Israel para que no fueran exterminados. O sea, la sabiduría de Dios se está manifestando acá. ¿Por qué? Porque Dios quería salvar al pueblo de Israel, al cual le iba a encomendar la salvación de los gentiles. Y ese pueblo gentil somos nosotros, la iglesia. Entonces Dios sigue hablando y nos da en el Salmo 150, verso 2, dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Este es el Salmo 9, del 9 a 10. Aquí estamos viendo nosotros algo muy interesante. Entendamos esto. Él no se olvida de los pobres. Bienaventurados los pobres, dice en el Sermón del Monte. Y aquí está hablando también que no hay que tener pena por la pobreza, porque si tenemos a Dios, lo tenemos todo, así como se lo dio a Israel en el desierto. También a su pueblo nos lo estará dando. Y eso usted puede leerlo en Romanos capítulo 8, dice: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y muchos se afligen cuando no tienen ni para la comida ni para el vestido, y se angustian y agarran el camino para ir a las ciudades, o si no, se van al norte y quieren asegurarse ellos la comida y el vestido, cuando el Señor le dice a la iglesia que no nos afanemos ni por la comida ni por el vestido, sino que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Eso es si hemos nacido, si estamos oyendo, si estamos escudriñando la palabra, porque a través de la palabra viene la fe. Y si tenemos la fe, tenemos paz, porque Dios lo ha prometido. Entonces, esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, Israel está, pues, en una situación difícil, porque recordemos que salió de los lomos de Abraham y fueron preservados contra todo pronóstico, librados de manos de naciones que quisieron destruirlos. Y aquí hace la mención de la Segunda Guerra Mundial. Hitler mató a ¿Cuántos millones? 6 millones de judíos. O sea, un hombre poseído por el espíritu de Satanás que mata, roba y destruye. Y cuanto más al pueblo de Israel. Pero Dios está ahora enseñándonos que Dios quiere salvarnos y hacernos libres. Pero ¿libres para qué? Libres para hacer su obra, para llevar la palabra y el espíritu que nos da a aquellos que están perdidos en el mundo. Esa es la función de la iglesia. Entonces, por eso dice, está escrito que reconocieron a Jesucristo como el Mesías prometido y lo glorificaban. Esto es lo que Dios espera de nosotros los que estamos oyendo la palabra. Aquí nosotros pudimos tener la fiesta donde teníamos en la reunión 4,000 almas con el propósito de oír por qué no se entiende la palabra. ¿Por qué? Porque no se conoce al hombre interior. Porque no hemos muerto, como decía el título del campamento, no habíamos menguado, que fue lo que San Juan el Bautista dijo cuando supo que el Señor Jesucristo iba a venir. Pero el menguar es el inicio. Dios quiere que seamos mansos y humildes de corazón. Y vamos a hallar descanso para nuestras almas. Y usted, si se recuerda que el Señor Jesucristo, la enseñanza que le dio a sus discípulos al lavarle los pies, ¿qué estaba haciendo? Estaba menguando, se estaba humillando. Y esa es palabra de Dios que no ha cambiado, pero que nos está cambiando a nosotros. Por lo tanto, debemos aprovechar estas palabras que se escriben semanalmente para que podamos reflexionar, entender y continuar en el camino esperando que nos llame a su presencia o que Él venga por su pueblo, porque está prometido. Entonces nos dice la carta en Apocalipsis, hay un coro que canta como estruendo de muchas aguas, compuesto por millones. ¿Y quiénes forman esa población? Por los redimidos del pueblo de Israel y por la iglesia redimida entre los gentiles. De ambos pueblos Dios hace uno por el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. La verdad que el plan de Dios era salvar el mundo, Juan 3:16, pero le dio el privilegio a Israel, pero Israel falló, y entonces viene el Señor Jesucristo como enviado por el Padre para que todo aquel que en Él crea, oiga, que todo lo que pide, creer en Él, para no perdernos y tener perdón, salvación y vida eterna. ¿Cómo Dios, con tanta sabiduría, resume en pocas palabras la gran nueva vida que nosotros podemos tener si realmente oímos, recibimos, guardamos y compartimos la palabra que el Señor nos da, que la culminación está con su muerte en la cruz? Por eso Él nos llama a nosotros, Jesucristo lo dice, ¿quieres venir? Niégate, toma tu cruz y sígueme. ¿Y por qué negarme? Porque estamos influidos por el espíritu de Satanás, que quiere que seamos como Dios. Pero si nosotros morimos y nacemos de nuevo, entonces sí podemos seguir el camino al cual el Señor Jesucristo nos lleva como su pueblo. Continuamos la lectura. Dice, leamos, tomando el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían aspas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Por eso dice, orad sin cesar. Eso significa que yo soy hijo de Dios y que amo al pueblo de Dios, a mis hermanos, pero también oramos por aquellos que no conocen a Dios, porque tenemos el Espíritu de Dios. Nosotros queremos que todos se salven. Continúa acá. Y cantaban con un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Se da cuenta? Dios ama a todos los que estamos en el mundo. Dios no hace acepción de personas. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y miré y oí la voz de muchos, y su número era de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Lea usted en Apocalipsis 5, del 8 al 12. Este es uno de los pasajes grandes que nos da ya la carta para ir terminando. Entonces, Jesús trajo, dice, la semilla del Evangelio. ¿Y cuál es la semilla del Evangelio? Pues es la palabra y el Espíritu que nosotros tenemos. Y esa palabra y ese Espíritu que es de Dios, la tenemos que llevar y la tenemos que compartir. Por eso dice aquí, para sembrarla en el corazón de todos aquellos que tuvieron oídos para oír. Y si tú quieres, hermano, y eres de ellos, estás metido en un glorioso proceso de la perfección en el cual vendrán, oiga bien, tribulaciones, pruebas, luchas, tentaciones, padecimientos, etcétera, etcétera. Y continúa, a través de los cuales Dios está perfeccionando al hombre interior. Lo que se estudió ahora en el aprisco, el hombre interior. Pero el hombre que no conoce a Dios solo le pone atención a la carne, a todo lo que se ve. Pero Dios nos da el alma y el espíritu, y eso es lo que nos dice acá en este pasaje. El hombre interior, de manera que en esa semilla bendita produzca frutos que glorifiquen su santo nombre, confirmando la efectividad de la obra de Cristo en su vida y muerte sacrificial en la cruz. Si usted lee en el libro de Romanos, capítulo 5, voy a buscarlo para que confirmemos este pasaje. No, perdón, San Juan capítulo 15. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, Jesucristo habla. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Ponga atención al verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Este es el final de nuestra vida. Por eso debemos ser temerosos de Dios, apartados del mal, guardando sus mandamientos. Es maravilloso lo que Dios hace y lo que Dios quiere que entendamos a través de esta enseñanza. Entonces, dice acá, cuando te encuentres en diversas pruebas, no tengas miedo, ni te desmotives. No te vistas de luto, ni te aísles, sino regocíjate, hija de Sión, que tu Salvador viene. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros vivamos y entendamos. Por eso, la carta termina con este pasaje que dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Eso está escrito en Zacarías 9:9. Pero usted recuerda que cuando el Señor llegó y mandó a que le prepararan la mesa o la casa donde iba a estar con sus discípulos, entró con esta descripción, en un asno, en un pollino. Pero si hubiera sido un grande de este mundo, un caballo, quarter horse, elegante. Pero Él quiere que nosotros seamos anonadados, menospreciados. ¿Por qué? Porque aquellos que no conocen a Dios, como fruto de la comunión con el enemigo, que quiere que seamos como Dios, nos quiere destruir. Y el Señor fue y murió en la cruz. Y nosotros también, toda la lista, el listado que leímos aquí de pruebas, póngale usted, le quitaron el trabajo, que se enfermó de COVID, que se le murió el papá, la mamá, los hermanos, todos. Bueno, hay que ponerse triste, pero si ellos están en el camino de Dios, nos vamos a alegrar. Y ahí aquí dice, no te pongas de luto. Y eso es el gozo, la paz, que indica que hemos muerto, que hemos nacido y que hemos aceptado la invitación. ¿Quieres venir? Niégate. Toma tu cruz cada día y sígame. Por eso el Señor dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La gente, bueno, eso yo lo experimenté, que cuando uno no tiene a Dios, se aflige por la comida, por el vestido, por los estudios y por tantas cosas, y eso lo lleva a uno a afligirse. ¿Y qué hace uno? Pregunta a una farmacia qué es bueno para el dolor de cabeza, que me duele tal cosa, y va, y si no, y si tiene plata, pues va con el médico y el médico le toca unas cositas y le dice, usted tiene que tomar esto y aquello y venga cada 15 días y lo voy a seguir ayudando. Y, porque son paliativos, son engaños de la ciencia de este mundo. Pero ¿qué le pasa a uno cuando realmente uno ya agotó todas esas cosas y está en desgracia? Dios le dice, acuérdate que aquí estoy yo. Y usted dice, gracias Señor, aquí estoy rogando, suplicando, que me perdones, que me ayudes, que me levantes. Esa gran oración tiene contestación. Dios le dice, levántate. Y usted comienza a vivir en paz. Usted va a dormir, va a comer. ¿Por qué? Porque dejó de confiar en el mundo, en la carne, y comenzó a confiar en la palabra de Dios y a creer en Dios. Y entonces usted comienza a caminar y Dios le va a hablar en sueños. Le va a hablar a través de la gente que lo rodea, a través de la naturaleza. Yo tuve la dicha de escuchar la voz de Dios y Él me dijo, ya no vayas a esa iglesia. ¿Y qué cree usted que hice? Le obedecí y le dije a mi mujercita, hoy ya no vamos a la iglesia X. ¿Y por qué? Porque Dios ya me dijo que no fuéramos. Y nos fuimos en el carro y conectamos el radio y cabal salió el anuncio de la iglesia, que me gustaba la iglesia porque había un médico que hablaba de la sanidad divina y hablaba muy bonito, tenía mucha palabra. Pero Dios me dijo, ¿no es aquí la casa? Cuando dijeron que estaba cerrado, le digo yo a mi mujer, ¿y ahora dónde vamos? Y me dijo, así de sencillo, vamos a donde están los muchachos. Y agarramos desde cerca de Misco y nos fuimos a la zona 4 y encontramos el cuartucho donde estaban 15 o 20 muchachos sin bancas, sin púlpito. Y oímos la palabra. Pero algo que me sorprendió, también Dios me estaba probando. Yo nunca en mi vida había estado en una iglesia donde se adorara a Dios, y cuando fuimos estaba cerrada la puerta y oía que estaban gritando, y yo le dije a Esperanza, mira, digo, la próxima vez venimos temprano porque vamos a entrar a ver si estos muchachos están haciendo lo correcto. A mí no me parece. El otro día salimos tempranito, entramos y dijo el que estaba presidiendo, hermanos, vamos a cerrar la puerta y vamos a hablar con Dios. Y comenzaron a adorar y comenzaron a gritar. Y aunque usted no lo crea, yo grité glorificando a Dios. Y yo dije, no, esto es de Dios. Y ahí ya estoy casi 40 años. No me he cansado. Ya estoy viejo. Pero Dios me va renovando día en día. Y yo me voy ayudando, leyendo día a día la palabra. ¿Y esto es para qué? Para conocer a Dios, para entender a mis hermanos, y para que en unidad o en obediencia a Dios vayamos al mundo predicando el evangelio a toda criatura, oiga, sin acepción de personas. Y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, glorificad a Dios por sus proezas. Para Él sea la gloria. Para Él sea la honra. Ojalá que podamos mantenernos haciendo su obra, para que cuando venga estemos trabajando y podamos llegar a gozar de no solo de la comunión, sino de la vida eterna. Por esa razón es que la muerte no nos asusta, porque ya morimos al mundo, a la carne, a las pasiones. Y morir para dormir es lo más grande, lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Eso es lo que se relata en San Juan capítulo 15, del 1 al 15, si usted quiere. Ahí también nos dice el Señor: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y a qué nos manda? A amarnos los unos a los otros y a amar a aquellos que están perdidos, como nosotros estábamos. Entonces, si somos hijos de Dios, vamos a oír la voz de Dios, vamos a hacer la voluntad de Dios y vamos a estar esperando que nos llame a su presencia o que Él venga por su pueblo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.